Mujer tenía que ser. El club de las mujeres brillantes. Sandra M. Gilbert y Susan Geyer, dos de las más célebres representantes de la llamada segunda ola de feminismo, explican en uno de sus ensayos que en los relatos góticos femeninos la peculiar agorafobia de sus protagonistas era una metáfora del confinamiento vital al que estaban condenadas las mujeres de su tiempo, presentando heroínas encerradas que lograban escapar de semejante reclusión por medio de una enajenación mental, de la locura. El empapelado amarillo, que fue publicado por primera vez en la revista The New England Magazine en 1892, no solo refuerza esta tesis a la perfección, sino que describe una de las experiencias más estremecedoras de su autora, nuestra invitada de hoy. Charlotte Perkins, nacida en Connecticut, fue una de las más decididas activistas sufragistas entre finales del siglo XIX y principios del XX. Reclamó el papel de la mujer en la esfera pública en un momento clave para la expansión de los Estados Unidos, reivindicando el diálogo sobre la diferencia y la libertad sexual, la ciudadanía y el espacio social. Charlotte recibió una educación exquisita para la época. Su padre, el director de Harper's Magazine, libre pensador y conocido político, abandona pronto el hogar familiar. Su madre, endurecida por el dolor, rechazó desde entonces cualquier gesto de afecto y toda caricia por parte de sus hijos. Charlotte, aislada del amor de madre, crece al calor del ambiente cultivado de sus dos tías, Harriet y Catherine Beecher, autora de La cabaña del tío Tom, abolicionistas y feministas de primer orden, defensoras del amor libre y revolucionarias de la educación estadounidense que forjaron su personalidad fuerte y rebelde. No es de extrañar el trauma que supuso para ella el matrimonio con el pintor Charles Walter Stidon, quien no veía con buenos ojos sus aspiraciones literarias y menos aún las ideas feministas de su joven esposa. Poco después de casarse, a los 28 años, después de dar a luz a su hija, sufre una depresión que la lleva a la consulta del terapeuta. El doctor Mitchell, un especialista en neurología, le receta el tratamiento del reposo, que consistía en inmovilidad, aislamiento total de la familia, sobrenutrición, masajes eléctricos para evitar la atrofia de los músculos y nada de lectura o escritura, lo que evidentemente acabó por hundirla. Dos meses después, la paciente no hablaba ni comía y empezó a sufrir alucinaciones. Al borde de la locura, o quizás a causa de ella, Charlotte rompe las reglas. Abandona el tratamiento, desobedece y escribe y prescinde del psiquiatra y del marido, lanzándose al encuentro de sí misma, libre de las ataduras médicas y matrimoniales. Su amiga, Grace Ellery, le ayuda a salir de la crisis y acabará más tarde casándose con el marido de Charlotte y haciéndose cargo de Catherine, la hija de ambos. En 1891 conocerá a Adeline Knapp, por quien siente un amor sensual, apasionado y platónico. Se traslada con ella a San Francisco, donde trabaja como editora y comienza a publicar versos, cuentos y novelas, continuando con sus actividades sufragistas en Washington y como militante en las filas de la Internacional Socialista. Se casará por segunda vez con un pariente, para esta vez sí, vivir un largo y prolífico periodo creativo en el que cuaja el resto de su obra. Teoría y praxis convierten a Charlotte Perkins en un icono del llamado feminismo radical. La filosofía de Charlotte está marcada por los detalles de su biografía. Su vida late en la obra configurando verdades emocionales. Su obra de ficción recoge siempre los aspectos de su experiencia vital. En casi todos sus escritos triunfa el conocimiento, requisito para la realización del individuo. Sus relatos están cargados de ironía. Una mujer, culta o inculta, tomará una decisión inapelable que resuelve un problema y conduce hacia alguna forma de felicidad, y que también conlleva un acto de justicia al margen de las leyes del mundo. Abundan maridos infieles y amantes algo infames, pero también hombres sensibles que necesitan un corte existencial. En todos ellos se respira el mismo impulso de libertad, el mismo optimismo. Charlotte Parker Gilman nos mete en escena en sus fantasías y elucubraciones como en una ecuación para plantearnos los términos del problema y ofrecernos el resultado en una sola línea. En enero de 1932 le diagnostican un cáncer de mama incurable. Defensora de la eutanasia para los enfermos terminales, Gilman se suicidó el 17 de agosto de 1935 con una sobredosis de cloroformo. En su nota de suicidio escribió: "Elijo el cloroformo al cáncer". Pero volvamos al empapelado amarillo, basado en la tremenda experiencia vital de Charlotte Perkins, perteneciente a la llamada literatura gótica, pero que introduce un elemento nuevo, el efecto psicológico en la tradición del cuento fantástico. En el empapelado amarillo, la protagonista padece, como la autora, el tratamiento del reposo y acaba por convertir su mundo en una pura alucinación mórbida, imperceptible para todos, incluso para ella misma, perpleja y aterrada ante lo que siente. Es una habitación grande y aireada que ocupa casi toda la planta, con ventanas orientadas a todos los flancos y aire y sol a raudales. Por lo que se ve, empezó siendo un cuarto para niños, luego una sala de juegos y al final acabó en gimnasio, porque en las ventanas hay barrotes y en las paredes anillas y otras cosas. Es como si la pintura y el papel de la pared estuvieran gastados por todo un colegio. El papel está arrancado a grandes trozos alrededor del cabezal de la cama, más o menos hasta donde llegó con el brazo, y en una zona grande de la pared de enfrente, cerca del suelo. En mi vida he visto un papel más feo. Es lo bastante soso para confundir al ojo que lo sigue, lo bastante pronunciado para irritar constantemente e incitar a su examen. Y cuando sigues un rato las líneas, pobres y confusas, de repente se suicidan, se tuercen en ángulos exagerados y se destruyen a sí mismas en contradicciones inconcebibles. Este papel amarillo me mira como si supiera del influjo terrible que ejerce sobre mí. Es como si dos ojos bulbosos sobre un cuello roto salieran de una parte donde el dibujo se repite hasta la saciedad y te mirasen al revés. Me siento realmente mal, no yo ante la impertinencia del papel, sino ante su sola presencia. Bajo el empapelado crece día a día una forma oscura. Es como una mujer que repta encorvada por la parte más baja de la pared, bajo el dibujo amarillo. Y no me gusta nada, la verdad. Y hasta aquí puedo leer. Espero que os incite a buscarlo, a leerlo, a adentraros en su terror poético y malsano y a leer en adelante la llamada literatura gótica femenina con una perspectiva diferente. Buenas noches.